Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a nuestro siguiente estudio de esta epístola de Santiago, el estudio número 11. Vamos al capítulo 5 de Santiago y vamos a estudiar la siguiente sección que va hasta el versículo 6. Aquí el tema sería la injusticia social, otra manifestación de mundanalidad que se puede dar en la iglesia, como vamos a ver a continuación, aunque aquí en el contexto está apuntando más bien a falsos convertidos dentro de la iglesia que a verdaderos convertidos. Bien, pues este es el tema, la injusticia social. Vamos a el versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Quiénes son estos ricos? Bueno, son los mismos, en primer lugar, hay que decir que son los mismos que mencionó Santiago en el capítulo 2. No hace falta volver al capítulo 2, pero quizá recordéis que allí en el capítulo 2 se hablaba de aquellos que oprimían a los pobres, que blasfemaban del nombre de Jesús. Son estos mismos ricos. Segundo, por tanto, no son verdaderos cristianos, tanto el lenguaje que usa Santiago en el capítulo 2 como el lenguaje que usa en este capítulo 5 y que iremos desgranando, hace imposible que se trate de verdaderos cristianos. Sin embargo, en tercer lugar, hay que decir que son miembros o al menos asistentes de las iglesias a las que habrían de llegar esta carta. Observa que Santiago se dirige claramente a ellos. Santiago asume que esta carta se va a leer en la iglesia, como era costumbre, y que cuando esta carta se lea, allí van a estar esos ricos, y a ellos se dirige directamente. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Así pues, estos ricos son los mismos que encontramos en el capítulo 2, en absoluto son verdaderos convertidos, sin embargo, son asistentes o incluso quizá miembros de las iglesias a las cuales habría de llegar esta carta. Aquí, por tanto, tenemos la primera enseñanza implícita de este capítulo 5, que las iglesias pueden hacerse culpables de tener entre sus asistentes o incluso entre sus miembros personas indignas del Evangelio, por distintos motivos, por una predicación superficial que no confronta el pecado, que por tanto no incomoda, por falta de disciplina eclesial, por un concepto muy vago, muy superficial de lo que implica la verdadera conversión, ser un verdadero cristiano. Por cualquiera de estas razones, las iglesias se pueden llenar de falsos convertidos. Por otro lado, nos hacemos una pregunta razonable. ¿Por qué estos ricos, siendo que no son verdaderos cristianos, querrían estar asistiendo a una asamblea cristiana? La respuesta probable, en el contexto en el que escribe Santiago, la respuesta probable es por respetabilidad. Aunque en nuestro actual contexto histórico-cultural ya no ocurre, pero en muchos otros contextos históricos, sociales, culturales, asistir a la iglesia ha sido un signo de respetabilidad, por lo que personas que no son verdaderos creyentes gustan de ir a la iglesia, aunque no tengan nada en absoluto de verdaderos cristianos. De hecho, hasta la desafección que ha experimentado nuestra sociedad hacia el catolicismo también ha sido frecuente que personas que durante la semana se comportaban de manera totalmente impía, el domingo fueran a misa. ¿Por qué? Por respetabilidad. Por tanto, las iglesias se pueden llenar de personas indignas cuando se juntan, como decimos coloquialmente, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Cuando se juntan, por un lado, falsos creyentes que quieren asistir a una iglesia por respetabilidad, por tranquilizar su conciencia, por encontrar un grupo de amigos, qué mejor lugar donde encontrar un grupo de amigos que en la iglesia, por buscar un paño de lágrimas, por cualquiera de estas razones, y por otro lado, cuando se da la circunstancia de que la Iglesia no incomoda con una predicación seria, vigorosa, no practica la disciplina eclesial, no tiene un concepto claro de lo que es la verdadera conversión, entonces ahí se junta el hambre con las ganas de comer y las iglesias pueden llenarse de personas que no son verdaderamente cristianas. Ahora, de algo podemos estar seguros. Cuando esta carta se leyó en estas iglesias, seguro, seguro, seguro que mu muchos falsos creyentes desaparecieron al instante, ¿eh? Seguro que muchos falsos creyentes se fueron indignados ante la falta de amor del pastor Santiago. Porque una predicación seria que confronta el pecado siempre va a ser tachada, estigmatizada como carente de amor para aquellos que quieren andar en sus pecados, ¿no? Los que quieren andar en sus pecados enseguida tachan ese tipo de predicación de carente de amor. Sin embargo, constituye un antídoto que va a librar a iglesias que quieren ser iglesias bíblicas de tener un montón de falsos creyentes. Hay una cita de Spurgeon que tengo intención de incluir en alguno de los matutinos, pero que viene muy bien al hilo de lo que estamos diciendo. Es una cita para reflexionar en ella. Dice: "Nadie hace tanto daño a la iglesia del Señor como aquel que está dentro de las paredes de la iglesia, pero no está dentro de la vida de la iglesia". Así de contundente se expresaba Spurgeon. Una persona que está dentro de las paredes, pero no dentro de la vida de la iglesia, daña a la iglesia, daña la causa del Señor. Así que el Señor nos libre de que la iglesia se llene de personas que están dentro de las paredes, pero no dentro de la vida de la iglesia. Queremos que la iglesia se llene de personas que están dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida de Cristo. Otra enseñanza implícita que encontramos aquí, al ver el lenguaje tan implacable que Santiago desarrolla desde el versículo 1 y hasta el final de la sección, es que a menudo los predicadores podemos pecar de ser excesivamente diplomáticos. No queremos molestar a nadie, no queremos decir las cosas como son, decimos algunas cosas como quien va pisando un campo de minas, usamos vueltas y revueltas y un montón de eufemismos, pero a veces la cosa no debe ser así. En el Nuevo Testamento vemos que ni Jesús, ni Santiago, ni Pablo, ni los demás tenían pelos en la lengua para decir las cosas con claridad. Cuando hay pecados graves dentro de la iglesia, deben ser sancionados, deben ser señalados con toda claridad, con toda contundencia. Y quien se enfade, pues se puede ir acusando a la iglesia de falta de amor, no pasa nada. Recordamos otra vez esta frase de Tozer: "Hermanos, no somos diplomáticos, somos profetas". Y efectivamente Santiago aquí actúa al más puro estilo de los profetas del Antiguo Testamento, denunciando este pecado terrible, porque los pecados, pues, cuando son particularmente graves, sobre todo deben ser denunciados con toda contundencia. Santiago sigue diciendo: "Y orad y aullad por las miserias que os vendrán, por las miserias que os vendrán cuando". Pues todo apunta a que está Santiago pensando en las miserias que les vendrán cuando estén en la presencia del Señor, cuando tengan que presentarse ante el tribunal de Cristo. Indudablemente esto nos trae a la memoria la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? El rico estaba feliz en su opulencia, en su abundancia, en sus fiestas, pero muy poquito tiempo después, porque la vida es muy, muy breve, las tornas se invirtieron y se invirtieron para toda la eternidad. El pobre fue consolado en el seno de Abraham, mientras que el rico se encontró sufriendo en pura llama de fuego. Leemos desde el versículo 2 hasta la mitad del versículo 3: "Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata enmohecidos. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Caramba, ¿no? Qué poco amor tiene este hombre. ¿Será posible? Si nos escandaliza su forma de hablar, recuerda que Santiago está hablando así bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, vuelvo a decir, los pastores y predicadores no podemos pecar de ser excesivamente diplomáticos. Evidentemente no tenemos que ofender gratuitamente porque usemos formas inadecuadas en el púlpito, pero no tenemos que tener ningún miedo a ofender diciendo las cosas con claridad y contundencia, con toda la contundencia que algo lo requiera. Ahora, el texto representa una dificultad. La plata y el oro no se enmohecen, ¿verdad? Las riquezas no se pudren. La ropa, bueno, se puede apolillar, pero no es frecuente. Seguramente no recuerdas la última vez que se te apolilló algo. Así que las expresiones que usa aquí Santiago parece que no debemos entenderlas de manera literal. Parece que debemos entenderlas en un sentido figurado. Entonces, hay tres interpretaciones posibles respecto a en qué está pensando Santiago al hablar en riquezas podridas y oro y plata enmohecido. La primera posible interpretación es que estas riquezas podridas, este oro enmohecido, es una forma figurada de referirse a que cuando estemos delante del Señor, todas nuestras riquezas se verán como de ningún valor, como algo podrido delante de Él. Estaremos ante el Señor y nuestras riquezas no nos serán de ninguna ayuda. Las riquezas del rico pueden impresionar a los demás, pero no impresionan nada al Señor. Bien, esta es una posible interpretación de esta frase y desde luego es una verdad bíblica. Desde luego es una verdad bíblica que nuestras riquezas en absoluto impresionan a Dios y que no nos servirán de nada cuando estemos ante su tribunal. Otra posible interpretación bajo la expresión de riquezas podridas, oro enmohecido, Santiago se estaría refiriendo de manera figurada al hecho de que no podemos llevarnos nada con nosotros. Por más que acumulemos cosas, al final se queda aquí. Tiene un valor perecedero, pasajero. En última instancia, todo está destinado al moho y a la polilla, como el Señor mismo lo dijo. La tercera interpretación, quizá es un pelín más difícil de explicar, tampoco no mucho, pero podría ser un pelín más difícil de explicar, pero creo que en contexto es a lo que Santiago se está refiriendo. Vamos a ir un segundito al versículo 4. Dice el versículo 4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Bien, estos ricos tienen en la tierra su fuente de riqueza. Ahora, el oro, la plata y las riquezas no se enmohecen, no se pudren, pero el grano de la tierra, el producto de la tierra, el fruto de la tierra, largamente almacenado sin darle ninguna salida, eso sí puede enmohecerse, puede corromperse. Así pues, lo que a estos ricos se les ha enmohecido, lo que a estos ricos se les está pudriendo, apolillando, no son el oro y la plata, ni los vestidos, sino aquello de lo que obtienen el oro y la plata, el fruto de la tierra. Lo que se ha podrido no son sus tesoros, sino los frutos de la tierra de los que obtienen sus tesoros. Ahora, si esta interpretación es la correcta en contexto, y me parece que es, en cualquier caso es la que más me gusta. Si esta interpretación es la correcta, el cuadro que tenemos aquí es tremendo. Ahí está el rico. Tiene tantísimo grano, su cosecha es tan impresionante, lo que le rinde la tierra es tan espectacular que no sabe qué hacer con tanto y termina enmohecido. Cosecha productos de la tierra en tal cantidad que terminan pudriéndose. Tiene un guardarropa tan inmenso que no hay suficientes días al año para vestir todo lo que ahí tiene y al final las polillas hacen un festín de eso. Y mientras tanto, mientras se pudre por la sobreabundancia su grano y su ropa, El pobre que trabaja para él es oprimido y su jornal retenido. Es impresionante, ¿no? Normal que Santiago arremeta contra ellos con tanta dureza. Transcribo literalmente del comentario William MacDonald, tal y como MacDonald lo explica. Se refiere a que el grano se había agusanado, el aceite se había vuelto rancio. El argumento es que esas cosas habían sido acumuladas hasta el punto en que se habían echado a perder. Podrían haber sido empleadas para alimentar a los hambrientos. Ahora no valen para nada. Sigue diciendo Santiago en la segunda mitad del versículo 3. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bien, voy a desmenuzar poco a poco en 8 puntos las distintas ideas que sugiere de manera directa o indirecta este texto. Primero, su moho testificará contra vosotros. Aquí, el moho, es decir, ese fruto de la tierra pudriéndose mientras el pobre pasa necesidad, aparece personificado. Se representa como una persona que se levanta para testificar contra los ricos. Por tanto, el texto, de nuevo, apunta con claridad a el juicio ante el tribunal de Cristo, en el cual, de manera figurada, este moho se levanta para testificar en contra de los ricos. Recordemos cómo la Escritura nos recuerda que todos, creyentes o no creyentes, tenemos una cita ante el tribunal de Cristo. Dice Pablo, es necesario, o sea que no hay otra, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. 2. Dice que devorará del todo vuestras carnes con fuego. La sentencia de Dios, después de haber oído a este testigo, es de condenación eterna. La expresión carne devorada por el fuego inequívocamente apunta a la condenación eterna. Aunque lo hemos aclarado en varias ocasiones, lo aclaramos una vez más. Lo que condena al hombre es su incredulidad. Lo que salva al hombre es su fe en Cristo. Pero las obras muestran, como Santiago también lo enfatiza más atrás, las obras muestran si la persona era incrédula o era un verdadero creyente con fe salvadora. El moho del grano podrido testifica que ese rico que asiste a una asamblea cristiana es un falso creyente que carece de verdadera fe salvadora. Aquel que tiene bienes en abundancia para ayudar al necesitado y para contribuir a la extensión del Evangelio y no lo hace, muestra, como enseña Santiago, una fe sin obras, por tanto, una fe muerta. Y todo esto sale a relucir ante el trono de Dios en el juicio y el rico es condenado al fuego eterno. 3. La Biblia nos recuerda constantemente que el uso que hemos hecho del dinero será una de las cosas que más se examinará en aquel día. Dado que la avaricia es idolatría, según el testimonio de la Escritura, y los idólatras no entran en el reino, según el testimonio de la Escritura, el uso del dinero revelará en aquel día quién es nuestro Dios, en quién realmente nos hemos apoyado, si en el Dios de la Biblia o si en Mamón, el Dios del dinero. 4. Hay personas en las iglesias que con un 80% de sus ingresos tendrían suficiente para vivir muy holgadamente, para acumular a lo largo de sus vidas 2 o 3 casas, 2 o 3 coches, tener un espléndido guardarropa, hacer buenas vacaciones 2 veces al año. Si tales personas que con el 80% de su presupuesto tendrían más que suficiente para vivir a todo trapo, ni siquiera aportan un décimo de sus ingresos para los necesitados, para el sostenimiento de la obra local, para las misiones, sino que acumulan casa sobre casa, coche sobre coche, modelito sobre modelito y viaje sobre viaje, no hay ninguna duda de que esos bienes acumulados testificarán en contra de esa persona en aquel día. Eso es inequívoco. Es una de las cosas más contundentes que se extrae de este texto. 5. Hay hermanos con economías muy ajustadas, para los cuales dar el diezmo es un auténtico desafío de fe. Aunque sé, y hay muchos testimonios que lo avalan, que cuando uno confía en Dios y da el diezmo, aun cuando no salen las cuentas, Dios bendice y multiplica, y hay un montón de testimonios. Sin embargo, yo sería la última persona en juzgar con dureza a quien por una fe débil le cuesta dar el diezmo cuando las cuentas no cuadran. Creo que una cosa es no dar por avaricia, por codicia, y otra cosa es no dar por una fe débil. No me parece que tenga la misma gravedad. 6. Lo dicho en los puntos anteriores creo que deja un poco lugar a dudas respecto de mi posición, con respecto al dar en general y al diezmo en particular. No tengo ninguna duda de que el principio del diezmo sigue en pie, dado que la razón que lo provocó sigue en pie. ¿Cuál es la razón práctica por la cual se legisla el diezmo? La razón práctica es el sostenimiento de lugares, actividades y personas dedicados a tiempo completo para el Señor. Pregunta, ¿sigue habiendo tales lugares, actividades y personas? Sí. Por lo tanto, es más que razonable pensar que el diezmo como principio espiritual y moral sigue en pie. Por otro lado, aunque las epístolas no mencionan el diezmo, todo el tiempo hablan de dar con generosidad y abundancia. Si con el 90% podemos vivir, y la mayoría podemos, pero no damos para el Señor, para las misiones, para el necesitado, ni el 5%, pregunta, ¿eso responderá al modelo del Nuevo Testamento de dar con generosidad y abundancia? La obvia respuesta es no. Y todos tendríamos que reflexionar sobre esto, considerando que hay un día de rendición de cuentas ante el tribunal de Cristo. 7. A menudo disimulamos nuestra avaricia con la excusa de que hay que ahorrar para el futuro. Por supuesto, ciertamente hay que ahorrar para el futuro, es correcto, hay que ser previsores, los padres esperamos no dejar a nuestros hijos deudas, sino algún tipo de patrimonio. Todo eso es correcto, pero cuidado. Acumular por si acaso para el futuro se puede convertir en una excusa contra la que arremete directamente Santiago. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esta era la coartada de estos ricos. Esta era su excusa. Es que tenemos que velar por nuestro futuro. Y Santiago dice, lo siento, pero no cuadra la cosa. Tener en abundancia y no dar ni el 10% para el Evangelio y los necesitados, con la excusa de que hay que velar por el futuro, es una coartada falsa que Santiago desmonta con contundencia. Y 8, en contexto, como vamos a ver enseguida, Santiago no está hablando de ricos que dejan de dar para la causa del Evangelio, sino de ricos que no pagan a sus asalariados. Sin embargo, el principio moral y espiritual implicado es el mismo y es el siguiente. Cuando me quedo para mí aquello que no es legítimo, sea porque le pertenece a mi trabajador, sea porque debería ser usado para el progreso del Evangelio o para cubrir al pobre, cuando me quedo para mí más de lo que es justo, es pecado delante de Dios, es una manifestación de egoísmo y de codicia. Este es el principio claramente implicado aquí. Ahora vamos a leer la siguiente sección, desde el 4 hasta el 6. Vamos a leerlo seguido. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. De nuevo voy a desglosar en varios puntos este texto, que es sin duda la más aguda denuncia social que encontramos en las epístolas. Número uno, el Evangelio nunca nos llama a la revolución, a ningún tipo de revolución social. Nunca nos llama a volcar contenedores, a la insubordinación, a levantarnos en armas por cualquier cuestión, sea temas de injusticia social, planteamientos políticos que uno pueda tener, etcétera, etcétera. Jamás, jamás, jamás el Evangelio nos llama a ningún tipo de revolución. Observa detenidamente la última frase del versículo 6. Y él, el justo al cual han dado muerte, él no os hace resistencia. Ese es un cristiano. Un cristiano no hace resistencia con violencia. Significa que no podemos luchar por nuestros derechos. Por supuesto que podemos luchar por nuestros derechos, por aquello que consideramos legítimo, por aquello que consideramos justo, por una opción política que queremos defender. Por supuesto que podemos hacerlo, pero siempre de forma pacífica, siempre de forma respetuosa, siempre respetando la ley, nunca con violencia, nunca con un espíritu anárquico, violento, revolucionario. Dos, aunque no esté aquí en el texto, sí está en el contexto del Nuevo Testamento. La revolución por la que nosotros apostamos, la revolución que cambia de verdad la sociedad, la revolución que convierte a un rico opresor en un hombre justo, se llama Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la revolución que estamos llamados a hacer, predicar a Cristo. No se trata de cambiar la sociedad desde fuera, se trata de cambiarla desde dentro. Se trata de que el Evangelio penetre en el corazón del ser humano y de esta manera el hombre nazca de nuevo. No hay una revolución más gloriosa, más espectacular que la que provoca el Evangelio cuando entra en la vida de una persona. Tres, la denuncia de la injusticia social debe ser parte de nuestro mensaje, aunque debemos reconocer que no es muy habitual hoy día. Los profetas del Antiguo Testamento lo hicieron, Santiago lo hace aquí y sigue siendo pertinente. En cada iglesia puede haber empresarios que no paguen un sueldo digno con sus correspondientes coberturas sociales a sus empleados o que estafen a sus clientes. Puede haber abogados o jueces a los que se les debe recordar que no pueden ser parciales en el juicio. Puede haber policías, militares a los que se debe recordar que no pueden dejarse sobornar. Esto puede ser particularmente pertinente en ciertos países. La injusticia social implica una serie de pecados que deben ser denunciados, no para llamar a ninguna revolución, sino para llamar al arrepentimiento. Me gustaría que fuéramos rápidamente, dado que, como digo, creo que no es algo sobre lo que hablamos mucho. Vamos a ver rápidamente algunos casos de denuncia social que encontramos en los profetas y que muestran que evidentemente esto debe formar parte de nuestro evangelio. Isaías capítulo 5. Solamente vamos a leer, no voy a comentar, solamente para que lo veamos. Isaías capítulo 5, voy a leer tres textos. Isaías 5, versículo 8. Isaías 5, versículo 8. Dice así: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Este texto es, Es una sorprendente denuncia contra los latifundistas, estos señores que acumulan tierras y tierras, casas y casas, todo para ellos y el pueblo se queda sin nada. Es sorprendente encontrar 700 años antes de Cristo una denuncia tan clara y tan contundente contra los latifundistas, contra los que acumulan enormes posesiones de tierras. Jeremías, capítulo 22, versículo 13. Jeremías, capítulo 22, versículo 13, dice: Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Has contratado a alguien para que te haga una obra en tu casa y después no le pagas, o le pagas la mitad, o le pagas 5 años después. Y dice Jeremías, ay, ay del que hace tal cosa. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Este texto se parece, en cuanto al fondo, se parece muchísimo al texto que hemos leído de Santiago. De hecho, pareciera que de alguna manera Santiago se inspira en este texto de Amós. Amós, capítulo 8. Desde el 4, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza? O sea, estos ricos están esperando con ansia que llegue el día de poder empezar a engañar a la gente, para comprar los pobres por dinero. No he mirado con profundidad el texto, pero creo que se refiere al hecho de que cuando alguien no te podía pagar, tenía que venderse a ti, se tenía que vender como esclavo. Parece que está insinuando que oprimen y engañan de tal manera que al final el pobre tiene que venderse para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Un texto tremendo de denuncia social. Así que todas estas cosas forman parte también del Evangelio. Nosotros tenemos que denunciar las injusticias sociales cuando se oprime y se abusa del extranjero, por ejemplo, algo muy habitual en nuestro país y en otros países, etcétera, etcétera, tiene que formar parte de nuestro mensaje. No es el núcleo del mensaje, el núcleo del mensaje siempre es Cristo, la cruz, el arrepentimiento, pero es un tipo de pecado que hay que denunciar y hay que enseñar a nuestra gente a ser justos, a ser justos. Si tienes trabajadores, ser justos con tus trabajadores. Si eres un juez, si eres un abogado, si eres un policía, no abusar de tu autoridad, etcétera, etcétera. Bien, retomando el texto de Santiago y las cosas que nos inspiran, la cuarta cosa, aquí en la tierra siempre habrá injusticia, porque siempre habrá pecadores no arrepentidos, pero cuidado, un día se va a hacer justicia, porque no hay ninguna injusticia que no haya subido a los oídos del Señor. Vamos a volver a leer en Santiago 5, en el versículo 4, la última parte del versículo 4. Santiago 5, última parte del versículo 4. Los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Puede parecer que no pasa nada, porque el opresor sigue oprimiendo, el oprimido sigue siendo oprimido y parece que no pasa nada, pero sí pasa. Eso llega al oído del Señor. Y fíjate que aquí hay una característica, un atributo que de manera deliberada resalta Santiago, el Señor de los ejércitos. Aquel que un día va a venir con los ejércitos celestiales para dar el justo castigo al opresor, al que oprime a su prójimo. 5. El retrato que hace la escritura del hombre sin Cristo es terrible. Hay un montón de cuadros tremendos en la escritura de cómo es el hombre sin Cristo. La verdad es que cuanto más poderoso se hace el hombre, más se manifiesta la negrura de su corazón. Fue Abraham Lincoln el que dijo aquello de: si quieres conocer el corazón de alguien, dale poder. Una frase muy, muy sabia. Si quieres conocer el corazón de alguien, dale poder. Nada revela mejor lo que hay en el corazón como el poder, sea poder económico, sea poder político o sea poder eclesial, tener un lugar de mando en la iglesia. Observa estos ricos que tienen dinero, que tienen poder, las cualidades, los rasgos tan terribles con los que son definidos. Dice el versículo 4 que engañan, a mitad del versículo 4, el cual por engaño son personas que engañan. Y la verdad es que avergüenza pensar cuánto se engaña al inmigrante, tanto aquí como en otros países, abusando de su condición de desamparo legal en que se encuentran muchos. Engañan, no pagan, sigue diciendo, no les ha sido pagado por vosotros, no pagan, aunque tienen el fruto de la tierra almacenado y pudriéndose, pero no pagan, increíble. Sigue diciendo, habéis vivido en deleites, no tienen otra preocupación que sus deleites, les importa bien poco que el pobre se muera de hambre, que no tenga ni para lo básico, a ellos lo único que les preocupa es vivir en deleites. Habéis sido disolutos, vivir de la manera más corrompida posible. Y por último dice, versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo. Parece referirse a la costumbre que muchos ricos tenían y que también Santiago insinúa en el capítulo 2 de llevar al pobre por cualquier cosa a los tribunales hasta despojarlos de lo poco que pudieran tener y de esta manera matarlos al reducirlos a la más absoluta indigencia. Es terrible el cuadro que se presenta, pero yo diría que antes de escandalizarnos demasiado, debemos dar gracias al Señor, porque hermanos, sin Cristo, sin Cristo, y con dinero, con mucho dinero, sin Cristo y con poder, con mucho poder, la mayoría de nosotros seríamos así. Seríamos así la mayoría, no todos. Hay personas ricas, poderosas, que todavía se comportan de manera noble y ética, pero la mayoría de nosotros, con poder, con dinero, sin Cristo, seríamos unos degenerados. Yo no tengo ninguna duda de que yo lo sería. Así que, antes de escandalizarnos, demos gracias al Señor que nos ha salvado, que nos ha rescatado, que ha cambiado nuestro corazón, que es potencialmente tan negro y tan sucio. Y el último punto, 6. Dice al final del versículo 5, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Si entiendo bien el texto, si entiendo bien lo que Santiago está diciendo aquí, de nuevo Santiago está usando una imagen impactante y es la siguiente: el rico que se engorda, que engorda su corazón, que engorda sus graneros, que engorda su cuerpo físico, a costa de oprimir al pobre, a los ojos de Dios, es solamente como el cerdo, que es feliz al ser engordado por su dueño, ignorante de que el día de la matanza está cerca. Sí, el día de la matanza puede parecer un lenguaje muy fuerte y muy duro, pero es así. El rico puede aquí reírse lo que quiera del pobre. Pero hay un día de juicio, hay un día de matanza, hay un día en el que el Señor va a regresar por segunda vez y la espada en su boca. Y en aquel día será solamente como un cerdito engordado para la matanza, engordado para el juicio. Ahora vamos a las conclusiones. Solamente cinco conclusiones rapiditas. Uno, una vez más consideremos la mayordomía que hacemos de nuestros bienes. Recordemos que es una de las cosas más importantes de las que tenemos que dar cuentas. Dos, oremos para que en la iglesia haya verdaderos convertidos. Que nuestra predicación no sea tan superficial, que nadie sea confrontado con la necesidad de arrepentirse o sentirse ofendido y abandonar la iglesia. Porque ese es el objetivo de la predicación. Predicar de tal manera que la gente se arrepienta, o si no, que se sientan ofendidos y se vayan. No queremos que la iglesia se llene de personas que están dentro de sus paredes, pero no dentro de su vida. Tres, somos llamados a denunciar el pecado de injusticia social, pero no somos llamados a hacer la revolución. Cuatro, la revolución a la que sí somos llamados es la predicación del Evangelio, por lo que el corazón del pecador puede realmente ser transformado. Y cinco, el hombre sin Cristo es una cosa espantosa, espantosa, así. Solo Dios sabe hasta qué punto tú y yo nos habríamos podido degenerar moralmente de no haber tenido un encuentro con Cristo y haber tenido suficiente poder y suficiente dinero en nuestras manos. Demos gracias al Señor por su preciosa salvación. Señor, te damos gracias y te alabamos y te bendecimos, porque tú nos has salvado, Señor. Vemos el retrato tan terrible de estos ricos y tantos otros retratos espantosos en la Escritura de hasta qué punto el ser humano puede degenerar. Y, Señor, allí podríamos estar nosotros, si tu gracia no nos hubiera salvado, Señor. Solamente hay palabras de gratitud, de alabanza, de adoración en nuestras vidas por tu preciosa salvación, Señor. Gracias por venir a nuestro encuentro. Gracias por cambiar nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos el nuevo nacimiento, por tener un nuevo corazón ahora, Señor, que te ama y que aborrece el pecado. Señor, ayúdanos a hacer un uso correcto del dinero, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que tendremos que dar cuentas delante de ti de la mayordomía que hacemos de nuestro dinero, Señor, que no es nuestro, que es tuyo, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a dar, Señor, de manera generosa para tu obra, para el necesitado, para las misiones. Señor, y líbranos de incurrir en cualquier tipo de pecado, de injusticia con nuestro prójimo, de oprimirle, de engañarle, de abusar de una posición de autoridad que uno pueda tener. Señor, te rogamos que en las iglesias levantes empresarios, jueces, policías, abogados, justos, rectos, que tratan de manera justa a su prójimo y que de esa manera glorifican el Evangelio y te glorifican a ti, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Señor, gracias por esta palabra. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.